Bueno, vamos a desempacar esto. Pensemos por un momento en lo que cuesta construir una reputación corporativa impecable durante, digamos, unos 20 años.
Claro, estamos hablando de invertir millones.
Exacto. Millones en laboratorios, en formulaciones patentadas, certificaciones de calidad. Todo ese esfuerzo enorme.
Y es fascinante porque todo ese prestigio se puede desplomar en un solo fin de semana.
100%. Y todo porque, no sé, un vecino decidió publicar en sus redes sociales que un suplemento vitamínico cura el insomnio crónico.
O que reemplaza un tratamiento médico, lo cual es gravísimo.
O sea, es una locura. Esa fragilidad, ese riesgo constante, es básicamente el motor oculto detrás de una industria que mueve miles de millones.
Así es. Y eso es exactamente lo que aborda nuestro documento fuente de hoy, el artículo 86, titulado El auge del wellness en el MLM, oportunidad, saturación y riesgos editoriales.
Un título largo, pero que va directo al grano. Nuestra misión en este análisis profundo es entender por qué los suplementos y las rutinas saludables encajan tan perfectamente en las redes de mercadeo.
Y sobre todo, descubrir los enormes riesgos reputacionales que surgen cuando el entusiasmo de los vendedores cruza esa línea tan delicada hacia las promesas médicas.
Y esto es vital para quienes nos escuchan. Digo, abrimos cualquier red social hoy en día y los feeds están inundados de estos productos, ¿verdad?
Totalmente. Batidos, parches, rutinas funcionales están por todas partes.
Exacto. Entonces, entender cómo funciona esta maquinaria desde adentro, pues ayuda a desarrollar un filtro crítico. O sea, separar un producto genuino de una promesa exagerada. Es como ese amigo que descubre una nueva dieta y no puede dejar de hablar de ella.
Sí, esa energía es súper contagiosa.
Claro. Pero la gran pregunta ¿es científicamente precisa esa emoción?
Y ahí es donde debemos establecer un tono muy analítico. Porque el bienestar conecta con necesidades humanas súper reales, como la energía, el autocuidado, la prevención.
Ajá.
Pero al tocar un tema tan sensible como la salud, la comunicación no puede manejarse con ligereza. Es una tensión estructural fascinante la que disecciona el artículo 86.
Y para no quedarnos en la superficie de, bueno, la gente exagera en Internet, vamos a la raíz del éxito. Porque este modelo funciona por una razón muy específica y lógica, ¿no?
Pero son, económicamente hablando, almas gemelas.
Almas gemelas. Me gusta eso.
Sí, y la razón principal es la naturaleza del producto. Son artículos de uso recurrente.
Claro, no estamos hablando de vender una aspiradora que dura 10 años y ya está.
Exacto. Hablamos de suplementos, vitaminas, colágeno. O sea, bienes que la gente consume, los repone y los vuelve parte de su rutina diaria. Tienen una fecha de caducidad biológica.
Se agotan a los 30 días.
Y el día 31 hay una nueva transacción prácticamente garantizada, si lograste crear el hábito.
Es como el modelo de las cajas de suscripción mensual de software, pero aplicado a la biología humana.
Tal cual. Y lo fascinante aquí es el mecanismo de venta. Porque además de la retención, permiten crear comunidad mediante retos de hábitos y educación.
El famoso reto de 21 días, claro.
Exactamente. En lugar de que una empresa sin rostro envíe el producto, la venta ocurre desde la experiencia personal.
O sea, el propio vecino de la cuadra es el que te invita.
Así es. Alguien lo prueba, nota un cambio y lo recomienda. El distribuidor no te vende leyendo una ficha técnica sobre absorción celular. Te vende su transformación.
Y eso genera muchísima confianza.
Es vital. Es el activo más escaso de la industria. La gente no confía en corporaciones gigantes, confía en sus pares.
Pero, a ver, yo quiero hacer de abogado del diablo un momento. Si todo se basa en el boca a boca y en crear comunidad, ¿no es eso simplemente un marketing excelente?
Bueno,
o sea, las marcas más grandes del mundo gastan fortunas intentando fabricar exactamente ese sentido de pertenencia. Y estas empresas lo lograron orgánicamente. ¿Dónde está el problema real?
El problema está en el cuello de botella. O mejor dicho, en la falta de él. Te explico. El marketing tradicional tiene un filtro centralizado.
El departamento legal.
Exacto. El departamento legal, la revisión médica, la agencia de publicidad. Pero en el modelo de redes, ese cuello de botella desaparece por completo.
Claro, porque tu fuerza de ventas son cientos de miles de contratistas independientes.
Y esa misma dependencia en el boca a boca que construye la comunidad es exactamente lo que crea el mayor peligro.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos en la psicología humana.
Sí, el documento introduce el peligro de pasar de una experiencia personal a una promesa médica irreal.
Es que piénsalo. Si alguien lleva años sintiéndose fatigado y una vitamina realmente hace que se sienta increíble, la naturaleza humana lo va a empujar a gritar a los cuatro vientos que es una cura milagrosa.
Es inevitable.
Y ahí se cruza una línea muy delicada. El artículo 86 es claro. Es totalmente válido decir, esto me ayudó en mi rutina.
Ajá, es mi experiencia personal.
Exacto, pero es un riesgo enorme sugerir que un polvo verde resuelve problemas de salud o que reemplaza hábitos básicos.
Es un juego de teléfono descompuesto a nivel industrial. O sea, la empresa matriz dice, apoya la salud articular. El distribuidor dice, me quitó el dolor de rodilla.
Y el vendedor de más abajo publica en redes que es el tratamiento definitivo para la artritis.
Exacto. ¿Y cómo puede una empresa controlar la tendencia natural de la gente a exagerar cuando algo le apasiona y aparte hay dinero de por medio?
Si conectamos esto con el panorama general, es un desastre esperando ocurrir. Porque aunque no haya mala intención por parte del distribuidor, convertir una experiencia singular en una afirmación médica destruye los límites del producto. Es la biología y economía trabajando juntas para crear hipérbole. El vendedor compró inventario, necesita moverlo, y pues la moderación no vende tan rápido como la magia.
Financieramente, a corto plazo, no tienen incentivos para limitarse. Y eso paraliza a las corporaciones, porque el contrato independiente los protege legalmente de obligaciones laborales, pero no del control del mensaje.
No pueden controlar lo que dice alguien por WhatsApp a las 11 de la noche. Y esto nos lleva al tema de la saturación del mercado, que me parece brutal.
Es un efecto dominó. Cuando miles de distribuidores se dejan llevar por esta exageración natural, generan una pared de ruido idéntico.
Todo el mundo promete lo mismo. Más energía, juventud eterna, mejor apariencia. Es como el cuento del pastorcito mentiroso.
Totalmente. Si el consumidor final escucha miles de impactos visuales idénticos, sin diferenciación, la conversación se vuelve repetitiva y súper desgastante.
O sea, si 50 empresas diferentes te prometen el suero definitivo de la juventud, llega un punto en que el público deja de creer en cualquier producto, incluso en los que sí funcionan.
Y desarrollan un cinismo total. Ese es el riesgo reputacional del que habla la fuente. Una empresa puede tener una fórmula increíble con respaldo clínico.
Pero si la red lo comunica como charlatanería, el mercado lo ignora.
Así de simple. La percepción pública se deteriora rapidísimo y se vuelve un problema corporativo grave. Los reguladores pueden intervenir y reconstruir la confianza en temas de salud es casi imposible.
Destruyes 20 años en un mes.
Exacto. Por eso hay una cita contundente en el documento. Dice, en Wellness, vender más no debería importar más que comunicar mejor.
Uf, es una frase fuerte para una industria que vive de reclutar masivamente.
Lo es. Pero resalta que la reputación en el bienestar se construye con extrema lentitud, pero se pierde en un instante por una mala promesa.
Entonces, si el problema no es el producto en sí, sino el mensaje y el mensajero, pasemos a la solución, porque el documento propone una, ¿verdad?
Sí, la solución lógica recae en la formación. La educación del distribuidor es central para la supervivencia de estas empresas.
¿Y qué implica esa educación exactamente?
Significa que las empresas necesitan enseñar qué se puede decir, qué no se debe afirmar bajo ninguna circunstancia y cómo evitar confundir evidencia general con experiencia personal.
Básicamente, que una red seria no necesita exagerar, necesita explicar mejor y prometer menos.
Exactamente. Construir confianza a lo largo de los meses en lugar de buscar una venta impulsiva con un milagro de 24 horas.
Pero a ver, seamos realistas un segundo. La idea de educar a la red suena preciosa en un reporte corporativo.
Sí, suena muy bien en papel.
Pero estamos hablando de empresas con, no sé, 500,000 de representantes que no tienen sueldo base y que rotan todo el tiempo. ¿De verdad una corporación puede imponer rigor editorial a una masa flotante movida por el entusiasmo?
Es un desafío inmenso, no te lo voy a negar. Pero el texto sostiene que no es opcional. O lo hacen, o se vuelven vulnerables a demandas y cierres.
Tienen que cambiar la cultura interna.
Tienen que proveer un ecosistema donde decir la verdad moderada sea rentable. Ya no basta con castigar al que miente, hay que premiar al que educa correctamente.
Entonces, ¿qué significa todo esto?
Que estamos viendo un cambio de paradigma gigante.
Totalmente. Porque la verdadera fortaleza de un producto a largo plazo radica paradójicamente en su capacidad de moderación. Retener a un cliente por 5 años con expectativas reales, pues es mejor negocio que engañar a 10 que jamás van a volver.
Esto plantea una pregunta importante. Porque la categoría de bienestar va a seguir siendo fuerte por su conexión humana y el consumo recurrente.
Sí, eso no va a desaparecer.
Pero su mayor fortaleza, esa cercanía humana, es al mismo tiempo su mayor responsabilidad. Y exige un nivel de cuidado editorial que muchísimas redes aún no logran dominar.
Es un excelente resumen del viaje que hicimos hoy en este análisis. Vimos cómo el wellness es el motor perfecto por la compra recurrente y la comunidad.
Y cómo ese mismo motor puede descarrilarse en un suicidio reputacional si no se educa a la red.
Exacto. Diferenciar la anécdota de la promesa de salud. Y creo que hay una aplicación muy práctica para la audiencia hoy.
Sí, totalmente. La próxima vez que vean un suplemento con promesas asombrosas en sus redes sociales, hay que analizar el lenguaje con lupa.
Fíjense en los verbos. ¿Dice que cura o garantiza algo? ¿O usa palabras de apoyo como ayuda o complementa?
Hay que preguntarse si se está presentando una historia personal disfrazada de garantía médica general. Entender esto devuelve el poder de decisión a quien consume, aislándolo de la presión del vendedor.
Totalmente de acuerdo. Y para cerrar nuestro espacio de hoy, quiero dejarles un pensamiento final un poco provocativo para que lo analicen por su cuenta.
A ver, cuéntame.
Pensemos en esto. Si estas empresas realmente logran entrenar a sus distribuidores para que hablen con total precaución científica, limitando sus promesas,
ajá,
¿podría eso, paradójicamente, perjudicar sus ventas a corto plazo frente a competidores deshonestos? Digo, en un mundo digital que recompensa lo viral, lo milagroso y lo exagerado, ¿puede la simple y honesta verdad vender tanto como la promesa de un milagro en botella? Es un dilema brutal para el futuro de la industria.
Es una excelente reflexión para llevarnos hoy.